estás a punto de entrar a lo más oscuro del infierno. Procura mantener tu cordura mientras lees las cartas del tarot.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Cartas de Terror, el
reencuentro.
El reencuentro, el primer episodio que nos hacen el Fóbica, que grabamos en persona. Chido. Salud, Adén. Todos tenemos hoy unos invitados muy especiales. Preséntalos, Adén.
Bueno, a mi derecha.
Te toca a ti.
Está el. Perdón. El organizador principal de Fóbica. Tuvimos la fortuna de estar participando con el podcast de Carta de Terror hace un año más o menos. Casi. Hoy tenemos la fortuna y el honor de tener en Carta de Terror en un episodio de regreso
a los y en vivo
completamente. Y sobre todo Carla,
Raquel Herrera.
Y Raquel, que también está en organizaciones públicas también.
Sí, claro.
Colaboradora.
Y también estuvo participando en una mesa donde me tocó charlar en Fóbica. No sé si eres psicólogo, me acuerdo que eres psicólogo.
Sí, psicóloga clínica.
Y tenemos la fortuna de regresar a Cartas con tremendos invitadazos.
Muy bien. Ya después de casi una. Bueno, el otro día hicimos un episodio así rápido con historias, ¿no? Sí. Contando historias así X, pero me voy a voltear poquito porque si no voy a terminar con el cuello esguinzado otra vez. No me esguincé el cuello, no vas a estar así. Entonces, ya. El tema de hoy. ¿Cuál va a ser? Lo que sea, Cartas de Terror.
Cartas de Terror en general. Fóbica, yo creo que presentar Fóbica y todo el asunto.
Que nos presentes un poco del Fóbica, cómo te surgió la idea y todo.
Bueno,
esto.
Primero que nada, muchísimas gracias. Gracias a los dos. Gracias, Raquel. Gracias, Marianilla, por acompañarnos. Y pues a los que nos estén escuchando y viendo, les agradezco. Yo soy el organizador de Fóbica, no soy el creador per se, en el sentido de que. Es un festival que tiene mucha historia en el sentido de que allá por el 2015 la coordinación de literatura de cultura UDG necesitaba un evento y Carlos Bustos, Rodrigo Chanampe y tu servidor le propusimos Tétrica, Festival de lo Inquietante, que básicamente eran 3 días de actividades. Teníamos el primer día a Rodrigo, que estudió cine, invitaron a directores de cine para que pasaran sus cortometrajes. Carlos Bustos, que ya era un escritor consagrado, propuso abrir una convocatoria para que la gente escribiera sus textos y los fuera a leer ahí. Hiciéramos una selección de los que considerábamos mejores y se les daba un paquete de libros que en su momento nos regaló una librería. Y yo, que pues también escribía, pero estudié letras hispánicas, tenía esta como intención de saber qué se escribía del género en la ciudad, ¿no? O sea, obviamente todos tenemos como terror y siempre pensamos como ya en autores consagrados, ¿no? Pero yo tenía la curiosidad de, bueno, ¿qué se hace en la ciudad? Entonces fue un festival chiquito, fue un festival de 3 días, 3 actividades nada más, miércoles, jueves y viernes. Ahí precisamente en el auditorio de Casas 1 fue como esta primera edición, Tétrica, Festival de lo Inquietante. Ese mismo año, meses atrás, me habían hablado por parte de Cultura Guadalajara. El Panteón de Belén había entrado como una especie de receso, de remozamiento, y querían de alguna manera como inaugurar y retomar actividades, y me llamaron para que presentara algo de literatura, ¿no? Como qué se podía hacer. Yo en su momento como que pues estaba muy emocionado y les propuse talleres para niños, concurso de catrinas, presentaciones de libros, charlas, y lo que nos quedamos fue con 4 charlas, una vez a la semana. Retomábamos leyendas del Panteón de Belén, ya ven que tienen así como una chingada como esto, y los uníamos con también como historias literarias. Entonces, de alguna forma, por ejemplo, esta leyenda de la enterrada viva se unía con el cuento de Edgar Allan Poe, ¿no? Y además se presentó el libro que resucitaba a los muertos, que es una novela de Carlos, que está publicada en Mondadori. Entonces fueron esos dos son los antecedentes de Fóbica. Para el siguiente año queremos repetir Tétrica, queremos hacerlo ahí con la coordinación, pero pues lamentablemente Carlos se enferma y fallece ese mismo año. Entonces para el siguiente año queremos retomar el festival, ya pensando en esta idea, a lo mejor cambiar el nombre para dejar salvaguardado Tétrica, sí, ¿no? Y pues ya empezamos con Fóbica y pues ya estamos ahí, pero desde el principio marcamos diferencia en el sentido de que esas tres actividades cambian a hacerlo toda la semana, hacerlo con más actividades, y bueno, pues ya vamos en la séptima edición. Vamos a tener alrededor de 30, 40 eventos, tenemos tres sedes distintas y alcanzamos de invitados por lo menos unos 110, unos 120 invitados. Entonces,
ya creció bastante.
Sí, sí, ha crecido, güey. Y pues así, eso sería como Fóbica, ¿no? Como la historia de Fóbica. Sí. Básicamente.
Sí, yo conocía, me acuerdo que me enteré de Fóbica por Bruno, que él creo que ha participado en más ediciones. Y él publicó en su Facebook que presente iba a participar en Fóbica. Y ya los comencé a seguir en Facebook, investigando qué era. Me interesó y dije, ah, qué chido, ojalá yo pudiera participar en algo, hasta que me animé a mandarte un mensaje. Oye, soy mi ponente de tal y quisiera participar en una de tus charlas. Y a mí está un espacio, y hasta el año anterior fue cuando pude participar. Y me parece que es una... es un espacio, en lo que yo observé, es la primera vez que lo vi el año pasado, pero es un espacio bien interesante sobre la convivencia entre escritores, pero también hay dinámicas, también hay presentaciones de libros. En esta ocasión, ¿cuáles son los libros que se van a comenzar a presentar en esta edición?
Bueno, efectivamente Bruno estuvo desde la primera edición. Fue alguien que relativamente conozco de cerca, entonces cuando empezó la organización él inmediatamente levantó la mano. Y sí, la intención de Fóbica es eso, tratar como de reunir en un solo punto a la gente que produce, a la gente que escribe, a la gente que filma. Ustedes estuvieron invitados, sí, precisamente como podcast.
Más grande de todos los tiempos.
Y es pero también como buscar una especie de contacto directo, ¿no? A lo mejor sí tenemos, el común de la gente tiene esta idea del escritor, pues como esta persona como atormentada y solitaria y aparte, ¿no? Y la intención de Fóbica es precisamente eso. Bueno, vas a ver a los escritores aquí en mesa y les puedes preguntar directamente cualquier cosa, como sin toda esta ceremonia, sin todo este perfil académico que puede tener cualquiera. Entonces, pues de libros yo creo que estamos presentando este año, sí, alrededor de 80 por lo menos. Y cabe aclarar que son libros que no se habían presentado el año pasado. Entonces, a mí me pasó, cuando estamos organizando la primera Fóbica y empiezo a invitar gente, se me señala de, bueno, estás invitando a gente, ¿y qué va a pasar el año que entra, no? O sea, si ya invitaste a ellos, pues obviamente ya no van a estar en la segunda edición. Pero lo que no sabíamos, o lo que no habíamos hecho consciente sobre todo, es que hay gente que está trabajando, que cada año va a tener un libro nuevo, pero además cada año se va renovando este... pues parque, esta idea de escritor. Hay escritores nuevos cada año,
sí,
y hay escritores nuevos del género cada año. Entonces, lo que calcula Fóbica es eso, ¿no? Ya hay como una base, yo sé que Gabriel Padilla, yo sé que J. Lozano, yo sé que Mandrágora Ediciones va a tener como novedades, a lo mejor Edna Montes, a lo mejor Alejandro Juárez, a lo mejor Luis G. Abadie, que ya son autores del género que trabajan y que constantemente están produciendo, y a lo mejor Fóbica ya tiene una base, ¿no? Yo estoy calculando, bueno, para el siguiente año por lo menos va a haber 20 libros nuevos de esos escritores. Sin embargo, hay escritores nuevos de los que yo no conozco y apenas estoy conociendo. Entonces, pues de eso se van sumando hasta...
creciendo la bolita.
Exactamente, va creciendo la bolita, y hay gente que me dice... que llega a mí porque son amigos de alguien. Oye, yo tengo un libro. O sea, por ejemplo, ya para esta edición se va a presentar, es un libro infantil. Alejandro Merino me escribió y me dijo, oye, yo tengo un libro, yo tengo dos libros de terror y me gustaría presentarlos. Uno de ellos era un libro de terror para adultos y otro era para niños. Y con la pena le dije, ¿sabes qué? Para adultos ya no hay nada de espacio. Te puedo ofrecer que estés un domingo en la librería Mariano Azuela presentando el libro. Puedes acompañar, pedir que te acompañen dos personas más y tienes como el espacio para ti solo, ¿no? Pero en el grueso de la gente en Fóbica, el sede principal, ya no hay espacio. Entonces, todavía no pasa la edición, la séptima edición 2023, y ya hay, por ejemplo, este libro ya se puso en la lista del 24. Entonces, pues eso ha pasado, que se va como generando la bolita en la fila o esta especie como de recorridos. Me voy acercando a las mesas, veo como quiénes son autores de aquí que no conozco y pues me acerco a platicar, ¿no? A ofrecerles un espacio como alternativo en la Crónica del Jalisco, que tengo una sección dedicada a libros. Entonces, oye, pues la sección lo que pretende es precisamente dar a conocer talento, ¿no? Entonces, háblame de tu libro, platícame. Si ya veo también que viven aquí en Jalisco, que el libro es de terror, pues ya inmediatamente los capturo,
sí, ¿no? Es más fácil hablarlos ya estando aquí.
Exactamente. Muy bien.
¿Cuál crees que sea el género literario que más se escribe en Jalisco? Porque el Fóbica es de horror, fantasía. Pero en general, ¿cuál crees que sea?
No sé. No sé en el sentido. Hay una broma que dicen que si aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, tomas una piedra y la avientas, le vas a pegar un poeta. En el sentido de que la ciudad produce mucha poesía. Creo que el reto de Fóbica y creo que lo que le falta a Fóbica es ver si de alguna manera el festival ha cambiado el libro como, si hemos procurado como balancear, si el festival ha hecho que se produzca más o se dé a conocer más. Entonces no sabría decirte, yo sí me inclino a lo mejor que hay muchísimo poeta produciendo, pero también hay muchísimo narrador. No sé, y habría que verlo, y eso ya no me corresponde a mí, sino a lo mejor alguien de letras que siga haciendo como estudios literarios, si el fenómeno literario del libro ha cambiado desde los 7 años del festival, ¿no? Sí. A lo mejor es como muy egocéntrico de mi parte, pero sí sería muy padre decir, bueno, hace 7 años en Jalisco, de los 100 libros que se publicaban y de los 40 que eran de narrativa y de los 30 que eran novelas y cuentos, había 5 de terror, pero después de 7 años esa cantidad a lo mejor ya no son 5, a lo mejor son 10, por ejemplo. Eso sería padre y me gustaría saber si Fóbica ha aportado en ese sentido, porque es la intención del festival. Obviamente dar a conocer, dar un espacio a la gente que hace, dar un espacio gratis, porque no cobramos, y también ver si el género se ha revalorado en el sentido de que el terror no es este tipo con máscara matando gente nada más, sí, per se, porque sí, pero sí el fenómeno literario ha cambiado en el sentido de que la gente, al tener un espacio, al tener una comunidad, al tener una oportunidad, se ha animado a sacar los libros que no tenía, que los tenía guardados en un cajón, animarse y ya conoció alguna editorial directamente asistiendo al festival y presentándolo. Sí cambió ese fenómeno literario.
No. A mí me pasó algo muy curioso porque el año pasado, cuando presentó Eden su plática y después que estuvimos nosotros, vi las pláticas anteriores, creo que era de un libro, no recuerdo bien, pero dije, oye, está chido. O sea, hasta me inspiró a decir, ¿te acuerdas que te dije? Voy a escribir un libro y tú meditas. Y ya me digo, porque tengo ideas, pero no, mi escritura es de la fregada, pero tengo muchas ideas y eso me pasó a mí en Fóbica. Como que vi y dije, oye, está chido, a lo mejor yo puedo escribir, digo, sin estudios de temas ni nada, pero dije, mis ideas, obviamente con alguien de respaldo como Eden, a lo mejor ya él me puede dar la forma de, es así, así, pero eso pasó en mí, eso pasó asistiendo a Fóbica. Entonces a lo mejor de esa manera también se pueden llegar a inspirar muchas personas que vayan, que tengan la idea, pero no tengan, como que no se animen a plasmarla y digan, mejor sí, voy a hacer a ver qué pasa.
Y en ese sentido, este año cambió un poquito la dinámica porque cambiamos de sede. Pero el año pasado o los años pasados abríamos nuestros sábados de actividades, los abríamos con un taller de 2 horas, un taller gratuito. Entonces, hay escritores que se animan y, ok, yo te doy un taller de cuento de 2 horas, ¿no? A lo mejor esa es iniciación. Pero, pues, por ejemplo, ya lo tienes como muy concreto, ¿no? Oye, tengo ganas de escribir, pero pues no me he animado. Ya te están dando una clase. Entonces, sí estamos pugnando. Tenemos un concurso de cuento, tenemos un concurso de guión, sí, que tiene un estímulo en efectivo, tiene una estatuilla. Y queremos que la gente como que rompa ese miedo de me van a ver raro, o la gente que escribe el terror, pues, como no está chido, sino al contrario. O sea, como tener vínculos y puertas. Hacemos estas convocatorias de minificciones virtuales, entonces pues vamos proponiendo.
Pues en mi caso creo que coincido contigo porque, bueno, yo soy psicóloga clínica, conozco a Roger y a Carlos, creo que sería la tercera edición, Y bueno, alcanzo a ver, ¿no?, que hay subasta de ilustraciones, hay un bazar con de todo. Podrías ver playeras, tazas, libros y todo de personas locales, pues, con artistas locales. Y bueno, yo empiezo, le comentábamos de hacer un marco, porque digo, yo quiero participar, como bien dices, sí. Invita, y creo que es una de las cualidades que tiene Roger, que precisamente está abierto a propuestas, a que te acerques, a que puedas atender esas inquietudes que luego no sabías que tenías, y acercarte a crear a partir de esta emoción que es el miedo, todas estas emociones que pueden estar etiquetadas como malignas, como prohibidas, como inadecuadas. Ahí hay un lugar donde puedes expresarte y puedes participar desde lo que tú sabes. Entonces yo me acuerdo que yo empecé así, ¿no? Vamos a hacer un marco para que la gente se tome fotos, que tenga temática de terror, horror, sí, de monstruos. Y bueno, ¿no? Te deja entrar. Digo, yo empecé acomodando sillas, poniendo las botellitas de agua, conociendo a los autores. Después, precisamente con la propuesta de la minificción, también digo, bueno, a ver, ¿y si escribo algo? Igual, sí. ¿No? Acá Roger ayudándome. Y ya de ahí sale que empiezo a conocer lo que es psicología del miedo, psicología del trauma. Y pues también siento que crees que te ayuda a crecer tanto como persona, como esa parte artística, creadora, de trabajar en equipo, de conocer gente que efectivamente se mueve desde esa prioridad, que es atender inquietudes, expresar lo que vives, lo que te apasiona. Y bueno, de ahí ya se hacen las charlas, que ahí tuve oportunidad de conocer a Edén, donde pues yo sigo aprendiendo. Entonces, yo creo que sí, cada año hay actividades nuevas, danza, teatro, ha habido, bueno, esto de las veladas paranormales, donde hay micrófono abierto para compartir historias, en fin, siempre vas a encontrar algo que no sabías que se hacía aquí, que te interese, y a lo mejor hasta si te animas, pues a proponerlo. Y bueno, pues por correo, por comentarios, por reacciones, Roger siempre está ahí, llámenle, escriban, y eso es lo padre, ¿no? Siempre las reacciones, los comentarios, las propuestas, las retroalimentaciones siempre son bienvenidas, y creo que eso es un espacio también que hace falta, ¿no? Fóbica se mueve en centros culturales importantes, viene gente de otros estados, en fin, ofrecen mucho, y también tú puedes proponer mucho. Creo que eso es padre.
Okay. Bueno, el tema de fóbica es el horror, la fantasía. ¿Qué opina una psicóloga clínica de que existen esos espacios donde expresamos el horror y el terror?
Pues efectivamente, digo, creo que vivimos más de lo que tenemos conciencia tratando de evitar el miedo, por ejemplo, ¿no? Y nos rodea en cosas muy cotidianas. Que no lo queramos aceptar, que no lo queramos ver, bueno, eso ya es de cada quien, pero creo que eso es lo que espejea en el festival, o puedes espejear en el festival, de que hay cosas que se sienten, hay cosas que se enfrentan, hay cosas que pues te marcan, y no necesariamente tiene que ser algo que te enferme, puede ser algo que te haga conectar, hacer vínculos, explorar, hacer arte, y a mí me encanta, porque yo de verdad desconocía esta parte de psicología del trauma, todo lo que invita a lo que es el cine y la literatura de terror a espejear en ti, en tu persona, y pues vives, experimentas adrenalina, experimentas toda esta sensación de que, ay, no estoy solo, ¿no? Esto ya se había sentido en 1800, ya se estaba escribiendo, esta película ya estaba hablando de este tema tabú, y al fin lo vuelves, lo dejas de manejar de una forma que te estrese, que te tensione, que te conflictúe, y lo aterrizas y lo puedes platicar. Entonces, hay personas, hay escritores, hay un montón de editores que te pueden hablar del tema y que dices, bueno, yo puedo, sí, es cierto, yo lo he vivido, yo he tenido esa inquietud, lo he hecho de alguna manera, y creo que eso siempre va a ayudar a la salud mental, ¿no?
Sí, pero al final de cuentas, el escribir, ver una película que nos reflejan cosas internas o podemos como que identificarnos de cierta manera, nos abre un espacio como especie de seguridad de vivenciar cosas que están atormentando desde el interior, ¿no?
Claro.
Y poder escribirlo, poder incluso tener espacios como Fóbica donde se pueda expresar, uh-huh. o incluso los análisis que podemos hacer como la plática que tuvimos sobre psicología del terror y todo eso, genera como también una, ¿cómo decirlo? Un acercamiento seguro hacia esos temas. Me doy cuenta, tal vez lo que se considera diabólico y todo eso tenga una razón de, y uh-huh. poderlo expresar en espacios así genera cierta forma de ya, ¿cómo decirlo? Quitarle como ese tabú, tal vez que puedan tener algunos temas que sí aborda el terror. Al final de cuentas, las películas de terror les manejan esas partes del tabú, pero de una manera un tanto segura por el hecho de estar en pantalla.
Claro.
Sí. Y en el caso de Roger, ¿dónde nace la inquietud de acercarte al terror?
Pues es un género que me gusta, me gustó desde siempre. A lo mejor no me había acercado como frontalmente desde lo profesional. Dediqué mi tesis de licenciatura a lo fantástico, al elemento fantástico. Ya era un lector de ciencia ficción, ya también leía terror, pero a lo mejor no había entrado como a esta situación de, pues, de la gestión. Creo que sí me había tocado estar como invitado, ¿no?
Sí.
Pero el antecedente que tengo así básico es, tengo como unos 6, 7 años. Mis papás acostumbraban como llevarnos a cenar los viernes, ¿no? A la fondita salíamos, llegamos, es un lugar súper chiquito, hasta el gorro, nos quedamos en el coche y mi papá prende el radio. Y entonces está una adaptación radiofónica ya empezada, pero están hablando del devorador de planetas. Entonces estoy sentado en la parte de atrás y pues empieza el cuento, ¿no? Y es un cuate que va a visitar a su abuelo está medio chalado, es un cuate rico. Y en su casa tiene un jardín y en el jardín tiene un telescopio y el abuelo siempre está vigilante de la luna, porque cuando la luna muestra ciertas señas es que el devorador de planetas anda cerca. Entonces yo estoy de niño y estoy escuchando eso y es así como, o sea, ¿de qué tamaño sí, tiene que ser este ser para que se coma los planetas, ¿no? Y pues obviamente termina y pues ya nos bajamos a cenar. Pero se me queda el devorador de planetas grabado. Entonces voy creciendo y voy viendo como cierto tipo de caricaturas, ¿no? Y cierto tipo de programas y cierto tipo de películas. Me gusta la literatura y cuando ya me decido estudiar letras hispánicas, estudiar eso en México implica como cierto riesgo, me toca en una feria municipal del libro, estoy buscando libros, agarro un libro de un mexicano que se llama Emiliano González, de una edición preciosa de la Joaquín Ortiz, lo empiezo a ojear y llego a un cuento y se llama El Devorador de Planetas. Y yo dije, no, ya ni siquiera pregunté cuánto costaba el libro, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que sí hemos estado como a la par del género, pues. Soy, a lo mejor no, y eso es lo padre de Fóbica, ¿no? Yo no lo tengo que saber todo, pero estoy en contacto con la gente que lo sabe. Todo.
¿Sí?
Entonces, pues voy caminando a la par, ¿no? Son gustos, me gusta mucho el cine de ciencia ficción, me gusta el cine de terror, y pues voy ahí caminando y sigo pues alimentando. Obviamente ya lo estoy alimentando más de cuando antes, ¿no? Mi vida a partir de Fóbica ha cambiado así diametralmente. Antes yo ni siquiera, mi celular era un cacahuate, no utilizaba WhatsApp. Y hay días, y Raquel le ha tocado que está cling, 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 cling. Entonces, pues sí, mi vida ha cambiado diametralmente con el festival y con el género. Y sobre todo porque estoy haciéndome consciente de la cantidad de gente que no solo le gusta el género, sino que lo produce y lo aborda profesionalmente. O sea, tenemos en Fóbica, tenemos escritores, tenemos editores, tenemos académicos. Entonces, sí, músicos, tenemos músicos, hay danza, pero es desde el género. Y desde el género a nivel profesional, no es gente improvisada. Obviamente a todos nos gusta, ¿no? Pero ya es gente que le ha escrito, que ha escrito, que ha dedicado. O sea, gente, por ejemplo, tenemos de la Universidad de Guadalajara, la red de investigadores de cine de la REDIC, es gente con maestrías dando talleres y pláticas sobre eso. Entonces, pues sí, me gusta el género, pero últimamente me ha sobrepasado el género, ¿no? Yo ya soy más consciente y ya procuro ver o estar como más al pendiente, ¿no? Normalmente, llegaba a una librería y buscaba el libro, me gusta por el tema, ¿no? De por sí ya lo hacía como ciencia ficción y terror, pero ahora es, bueno, aquí se vende y qué más se hace.
Jalisco se me hace como un espacio muy, en cierto punto, misterioso, cierta zona de la ciudad. ¿Creen que Jalisco, porque me ha tocado convivir con varios escritores y se apegan mucho a la cuestión lovecraftiana. O sea, como que les gusta mucho el horror cósmico. Y por ahí escuché algún programa donde hay un escritor que se dedica a hacer horror cósmico específicamente en Jalisco. Y Jalisco se me hace como que muy en el sentido misterioso. A lo que voy es lo siguiente. parecía la pregunta anterior. ¿Con qué tipo de literatura consumen los lectores que tú conozcas? ¿Que consumen horror? ¿Consumen más cosas románticas?
Pues lamentablemente sí es muy parcial mi respuesta, en el sentido de que, pues, en el círculo que me muevo, sí consumen, pues, obviamente, terror, horror, ¿no? Creo que a lo mejor sí hay muy poco, y lo noto a lo mejor en armar mesas, se hace muchísima menos ciencia ficción. Hay fantástico, pero sí, terror y horror es como que lo que rifa. Y sí estoy notando últimamente que hay como una corriente precisamente de rescatar como lugares de Jalisco. O sea, de entrada yo conocía muchísimo antes de ser fóbica, estaba La Larga Noche de Luis Abadie, de Alessa Gil, estaba Expediente de Sergio Jesús Rodríguez, que ya hablaba de vampiros, que ya hablaba de la gente, como de estos mitos urbanos, ¿no? que había en la ciudad. Obviamente los libros de Carlos no sucedían en Jalisco, entonces a lo mejor no los contaría en ese sentido. Pero últimamente creo que sí, ya muchos escritores están retomando el género en la ciudad. Entonces, y lo está haciendo también, por ejemplo, Mandrágora. El año pasado lanzó Jalisco Monstruoso, que fue una convocatoria de horror cósmico ubicada en Jalisco. Y este año lanzó otra convocatoria también en homenaje a Guillermo del Toro, pero ubicada en Jalisco. Entonces, sí estamos a lo mejor arrastrando o procurando que la gente ubique sus historias en la ciudad. Y sí he notado últimamente, J. Lozano va a presentar una novela de horror cósmico y hay situaciones en Jalisco, ¿no? Venimos de Albert Estrada, que presentó Del Amor y Otros Demonios, y los cuentos suceden en la ciudad. Y acaba de presentar Javier Covarrubias, bueno, presentó el año pasado Javier Covarrubias, de Guadalajara en Ruinas, y también hay elementos. Entonces, sí, a mí me cuesta más trabajo en Fóbica armar mesas de ciencia ficción, de libros en ciencia ficción, con autores jaliscienses y ubicados en Jalisco, pero sí es muchísimo más fácil en terror, en horror, inmediatamente. Y lo fantástico creo que también se va como a otras latitudes, buscan como espacios extranjeros, pero sí creo que a lo mejor pensando conectar con estos lectores, sí es terror y horror principalmente. No sé si tengas como una percepción.
De hecho, si aprovechando la oportunidad, dejando de lado un poco que sea psicóloga clínica, sí. Personalmente, tu acercamiento al horror, ¿cuál es?
Uy, pues es que es muy divertido, porque de verdad, bueno, a partir de que veo y puedo compartir con los escritores, con maestros, con investigadores, digo, bueno, hay mucho que aprender y mucho que decir, ¿no? Entonces, empiezo a tomar talleres de lo que es el cine y literatura de terror desde el enfoque psicosocial. Y empiezo también, bueno, de hecho, con Roger siempre va a haber una película que ver, un libro que recomendar, y empiezo, ¿no? Y yo me maravillé de ver, por ejemplo, la cantidad de escritoras que hay hablando de un horror realista. Yo le llegué a decir a Roger, es que llega un momento en que estás leyendo, hay tanto que leer y tanto que decir, que de repente sí empecé a sentirme tensa, a tener sueños raros, ¿sabes? Angustiosos. Entonces, pues sí le digo, ¿sabes qué? Yo lo voy a parar, porque de verdad es algo muy profundo que conectas con, ve tú a saber qué cosas de tu inconsciente, de tu historia, pero que siempre es bueno hablar y saber que es parte de, ¿no? Parte de lo que es tu desarrollo psicológico, de tu madurez, y pues es eso, creo que he podido enfrentar, ponerle palabras, aceptar muchos aspectos que a lo mejor podrían generar vergüenza o sentirte como fuera de lugar. Y creo que el poder aterrizar eso también te hace una mejor persona, ¿no? Entonces, sí. Desde mi trabajo, por ejemplo, Roger comentaba de los talleres y una propuesta que se tenía era un taller para adolescentes que se llamaba precisamente así, ¿no? Como todo, lo que todos somos pero no decimos, o también somos lo que lo que no decimos. Entonces, todos esos aspectos que si ya pudieran ser tratados con un montón de gente, desde gente que sabe hacer ilustraciones, gente que hace talleres para niños, que puedas como ir involucrando ese tema a esos niveles o de esa manera más amable que te quita como esta etiqueta negativa, pues como psicóloga ha sido muy interesante. A mí me ha servido mucho en intervenciones, en la consulta, ¿sabes? Las películas. ¿Cómo puedes a través de una charla ya empezar a conectar sin darte cuenta? Deja de ser como este cuestionamiento invasivo o como muy confrontativo y empiezas a verlo de una forma como, bueno, pues sí, sí pasa y puedo hacer esto a favor mío con esto que estoy descubriendo. Entonces, pues lecturas, cine, teatro, danza, todo, la verdad, talleres desde la página de Fóbica, yo he ido ahí alimentando mi curiosidad, mis inquietudes, y pues ha sido muy padre, pues me ha gustado, pues que aquí estoy ahorita con ustedes.
Excelente, ¿no? Por ejemplo, tenemos, bueno, se me viene a la mente de que existe eso de la conexión personal con lo del terror, el terror, el miedo, y la intervención que has tenido. Generalmente, por ejemplo, el libro de Carrie, Stephen King, ¿no? Que al final de cuentas es una muchacha que está pasando esa transformación en la adolescencia. Y de ahí se desenvuelve la cuestión del horror y todas sus habilidades psíquicas y todo eso. Que sí, precisamente tiene, que es lo que en lo personal me gusta del horror, que te puede mostrar las cuestiones que preferirías no decir, pero que al final de cuentas desde otra forma se está mostrando, ¿no? Ya sean las slasher o las de fantasmas, etcétera, siempre tienen esa peculiaridad de que al final de cuentas se está mostrando algo, lo quieras ver o no, ya va a ser cuestión tuya, ¿no?
Muchas veces, perdón que te interrumpa, me ha tocado gente o por ejemplo los familiares de mis pacientes con quien empiezo a trabajar así con esto del horror, conectar con el miedo, la ansiedad, es que no lo vas a hacer, si sabe de eso, de que hay, que sucede eso, no le va a querer hacer. Entonces, ¿sabes? Es como romper esos estigmas, esas distorsiones cognitivas sobre lo que es acercarte al miedo, ¿no? No te vas a convertir en una mala persona, al contrario, vas a ser más congruente con la naturaleza, con cosas que estás enfrentando todos los días a diferentes niveles, y entonces tocarlo, aceptarlo, hacerlo parte de ti, pues te hace, inclusive hasta dejarlo de lado, ¿sabes? O sea, muchas veces es esto de, a ver, escribe sobre esos sueños, sobre esos deseos, sobre esos impulsos de matar, de, bueno, cosas muy, muy violentas, y resulta que, pues, no pasa nada, ¿no? Dicen, pues ya, con eso ya tenía, puedo seguir a otra cosa. Entonces, eso es muy padre, pues, poderlo ofrecer y poderlo vivir y compartir, creo que sí, te hace explorar de una forma, como bien decías, no desde alguna estructura incómoda o tensa que muchas veces terminas renunciando o alejándote, sino diciendo, a ver, quiero saber más, quiero sentir más porque sé que va a estar bien. Y lo puedo ver en el cine, lo puedo leer, y es esta sensación, ¿no? De que sé que es temporal. Termino el libro, termino la película y me siento hasta como que, ay, soy más. Sí, ya acabó, qué padre, y ya sé qué hacer si me pasa esto, ¿no? Si llega un vampiro, ya sé qué hacer. Entonces, eso es como muy, muy interesante.
Es toda una experiencia estética, ¿no? Ver una película, leer un libro.
Y lo padre es eso, ¿no? O sea, no deja de ser obviamente una propuesta estética. Ya desde la concepción del monstruo, pues obviamente tiene un diseño, ¿no? Sí. Pero también es un género revolucionario en el sentido de que te va a señalar las broncas que están pasando en ese momento, ¿no? Y cosas así como, o sea, ¿cómo puede ser posible que antes en la televisión no podías ver que una pareja durmía en la misma cama, ¿no? O no podías ver un excusado. O sea, la imagen de un excusado, un personaje no podía abrir la puerta de su cuarto, se podía ver el excusado atrás porque era así como lo terrible, ¿no? Entonces, cuando ya hablas, Carrie, de, oye, hay menstruación y no pasa nada. O sea, o vienes de ver el Babadook y hay un duelo, nos cuesta muchísimo trabajo enfrentar los duelos, las pérdidas, y si una película te habla de eso, sí se permea. Y lo que podría parecer un placer como estético y morboso y nocivo, pues también tiene detrás una situación donde te sientas y te ponen el tema aquí en la cabeza y te dicen, hey,
natural.
O sea, esto es natural, te sí, pasa, lo estás sintiendo, lo quieres evadir, pero ahí está y no se va a ir. O sea, tienes que enfrentarlo, ¿no? Y de alguna manera creo que es un género que hace que los personajes precisamente crezcan y sobrevivan, ¿no? Tuvimos la oportunidad en una de las charlas de Fóbica de la Redic que nos hablaban precisamente esto de la chica final y que nos diéramos cuenta cómo había evolucionado la chica final en los años, ¿no? Entonces, sobrevivía al principio la chica virginal, la que no tenía novio, la que no había tenido sexo, ¿no? Y es un reflejo de la época como muy claro. Y entonces la chica final ya va a cambiar en la época. Entonces termina que la chica que va a sobrevivir es la que enfrenta precisamente lo desgraciada que fue, lo mala onda que fue, y se da cuenta que pues, la conducta que tiene es nociva, ¿no? Y ahí por eso se vuelve la chica final, porque es la que evoluciona, la que cambia y la que crece.
Sí, la que va agarrando.
Sí, madurando. Exactamente. La que madura, sobre todo es eso. Y se enfrenta al monstruo, ¿no?
¿Qué lee Roger?
¿Qué lee Roger? Roger procura leer de todo. Bueno, de todos los géneros, pero también me gusta lo realista. Ahorita en este momento estoy leyendo una antología que se llama Ars Mortis, que se va a presentar, es de editorial Fondo Blanco. Es una colección de cuentos que reúne precisamente a Gerardo Lima, Edna Montes, Lola Ancira, está Sandra Becerril, está Henry Bedwell, está Violeta García, que falleció, pero con una escritura maravillosa, está Magdalena. Ahorita estoy leyendo cuentos, pero venía, por ejemplo, de leer una novela de la Guerra de las Galaxias, entonces también leo cuento, leo cómic, creo que teatro y poesía no leo, ¿no? Pero sí siempre es en los géneros. Sí, ya sea ciencia ficción, terror, horror, fantástico creo que tampoco leo tanto, estas sagas épicas creo que sí me quedé con El Señor de los Anillos, y qué más tengo, me gusta mucho esta saga de El Catalejo Lacado de Philip Pullman, La Brújula Dorada y todo esto, además por todo este concepto como metafísico, pero sí siguen siendo en ese terror, y nuestras series, las cosas que vemos pues también van en ese sentido,
siempre, ¿no? Es terror.
Sí, acabamos de ver por ejemplo El Terror, esta serie que está basada en el libro de Dan Simmons, luego vimos Severance, que es de ciencia ficción, que si no la han visto es maravillosa. Entonces Deus también, de Alex Garland, que yo pues, lo tengo como en cine, ¿no? Pero ya empezó a hacer serie y también fue maravillosa. Entonces sí, va por ahí.
¿Qué lees?
Pues fíjate, no, que ay, en este afán de poder como involucrarme y disfrutar más del género, estoy ahorita en un taller sobre precisamente Lovecraft. Entonces, a mí me gustan mucho los cuentos, precisamente por la cantidad de trabajos y compromiso que también tengo, pues me gusta emocionarme así con una experiencia corta pero profunda, ¿no? Entonces, estoy leyendo Alma Mancilla, por ejemplo, estoy leyendo a... bueno, ahorita estamos con lo de Lovecraft, con cuentos, viendo series, Bram Stoker. Estoy descubriendo o involucrándome más con todas estas lecturas cortas. Uh-huh.
Tienes a Liliana Bloom también.
Ay, de veras, me lo acabo de regalar. Ahí lo tengo en la fila. Desde Fóbica, mi buró y pendientes del libro, sí, no sabes. Bueno, ya tengo que quitar ya todo lo demás del buró porque ya no cabe. Pero pues son temas, o sea, son personas que han estado en otras épocas, viviendo en otras culturas, y que finalmente me conmueven y me invitan a seguir leyendo, ¿no? Entonces, yo aprovecho los seminarios precisamente como facilitan también el material, de ahí estar conociendo y eligiendo con qué me quedo para seguir explorando.
Bien. ¿Cuál ha sido tu cuento más favorito? Mejor o favorito que te ha tratado más de Lovecraft.
No, bueno, ese apenas lo empecé ayer, ese seminario. De hecho, lamento no recordar el par de cuentos que nos dejaron de tarea.
Sí, te dejaron, pero el calor, el color que cayó del cielo y el horror de Dunwich.
Ahí va, con eso voy a empezar. ¿Qué? Espero que salga todo bien.
Es que Lovecraft es toda una travesía, ¿no? Creo que los que me gusta el género del horror, hay un periodo que leamos un montón a Lovecraft, me acuerdo también que cuando yo llevo mucho tiempo viendo películas de terror, descubrí a Lovecraft, fue como un boom de que estoy leyendo, está bien chido Monte de la Locura, La Llamada de Cthulhu, no sé cómo lo pronuncias tú.
Cthulhu, sí, sí, pero tenía un amigo, Carlos, que decía Chululu.
Chululu. Y sí nos explota en la cabeza de todo lo que muestra él. Solo que en lo personal, y es una opinión personal, digo que Lovecraft es pilar, pero ahí tenemos que avanzar, ¿no? O sea, tiene que haber una travesía con él y debemos superarlo a otros autores. ¿Tu cuento favorito de Lovecraft?
Ay, obvio, me gusta mucho El color que cayó del cielo, pero también me gustan este de Randolph Carter, sobre todo el primero, ¿cómo se llama? Las ciudades perdidas de Kadad.
¿No es la búsqueda del sueño?
Ajá, de y me gustó sobre todo porque en ese momento estaba trabajando con la tesis, uh-huh, y estaba esta situación de... yo propuse en la tesis que de alguna manera los textos literarios marcaban que eran fantástico para cada uno, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que si tú te acercabas a Tolkien, a lo mejor había elementos fantásticos para nosotros como lectores, ¿no? Pero Tolkien desde un principio te marcaba como una especie de texto sistemático que te decía, esto va en la realidad, ¿no? O sea, no... Frodo se sorprende porque llega Gandalf porque tiene mucho tiempo sin verlo, pero no se sorprende porque es un mago, pues uh-huh, eso ya está instituido. Y en este cuento de Lovecraft en particular, la realidad es doble en el sentido de que los sueños no son como estos mundos periféricos, ¿no? No dependen de que estemos nosotros soñando, sino que él puede acceder al mundo del sueño conscientemente. Entonces, en ese momento fue el cuento que dije, puta, este no solo me gusta, me sirve para la tesis, para demostrar lo que estoy diciendo. Entonces, sí, iban en esos, pero sí, yo creo que el color que cayó del cielo es el que inmediatamente, incluso en uno de mis cuentos para niños, en El elefante tras la pista, de alguna manera hay un homenaje también. Es sobre un detective, es un elefante que es periodista pero quiere ser detective. Uh-huh. Y siempre hay una señora que es una gallina que habla para el periódico, ¿no? Es esta señora de, oigan, vengan a ayudarme porque resulta que las zanahorias están comiendo mis vegetales, ¿no? O sea, siempre esa señora como desquiciante. Y entonces este cuate que está ávido, le llega una noticia de que la señora reportó que había luces en el cielo. Okay. Pero va el elefante y ahora la señora no quiere hablar. Y entonces, pues precisamente es eso, algo está pasando ahí en la casa, la señora no quiere que se sepa y pues el elefante investiga, ¿no? Entonces sí, es un homenaje tal cual, sí, el color que cayó del cielo.
Y ahí ya te quemaste dos preguntas que te iba a hacer. Okay. Pues sí, de algo, tú como escritor, ¿cómo eres? ¿En qué te inspiras? ¿Y qué es lo que has escrito?
Bueno, tengo dos libros para niños, El conejo y su amigo en la luna, tengo Elefante tras la pista, un álbum ilustrado en colaboración, se llama Fugaz, que es precisamente sobre una estrella fugaz, y tengo unos cuentos, de hecho, miren qué bueno que lo mencionaste, les traje de regalo, les traje unos cuentos pequeños que tengo, Mariana, si me haces el favorcito, hay regalos, igual,
no es mi cumpleaños,
son cuatro cuentos chiquitos, tengo cuentos de terror, de horror, se llama Florecimiento, y son cuatro cuentos que se centran en los cambios y la mutación. De alguna manera también son como cambios para los personajes. Miren, les dejo uno para cada quien. Y si hay alguien que nos está escuchando y lo quiere, por favor, mándenles un mensaje. Aquí se los voy a dejar. Este es un libro muy chiquito. Porque la intención precisamente de la editorial fuera que funcionaran como tarjetas de presentación. Entonces son cuatro cuentos cortos del género. ¿En qué me gusta? Bueno, o sea, ¿en qué me inspiro? Este del conejo y su amigo en la luna tiene que ver con dos cosas. Con esto que les conté de el devorador de planetas, está el niño que visita al abuelo y el abuelo con la luna, ¿no? Está esta relación. Y también con esta leyenda de por qué está la efigie, ¿no? Del conejo, que Quetzalcóatl toma el conejo, este mito mexicano que me tocó leer en los libros de SEP, que eran todavía de papel revolución, que creo que ya estas generaciones no los tienen. Y sobre todo me inspiro en otros libros. La mayoría de mis libros pretenden que te lleven a otros escritores, ¿no? Entonces, si lees El conejo, mencionan a Arthur C. Clarke, a Isaac Asimov, a Ray Bradbury. Si lees El elefante, incluso en la parte de atrás viene un apéndice sobre todos estos detectives literarios, como él es un lector, y pues se menciona así como, oye, es que yo quiero ser como Sherlock Holmes, y a lo mejor si la gente no, bueno, ¿quién es Sherlock Holmes? Ya, entonces, mi intención y lo que me inspira son precisamente, pues sí, soy un lector, y lo que escribo, pues precisamente quiero que le dé a la gente. A lo mejor no te gustó lo que yo hago, ¿no? Pero por lo menos ya sacaste. Ah, mira, no sé quién se arregla, Bradbury. Vamos a.
Muy bien.
¿Eres? Perdón.
No, tú dale.
¿Eso es puro?
¿Puedo mover poquito?
Sí, sigo escuchando, ¿eh?
¿Literatura para niños?
Pues tengo 3 libros para niños y este cuento para. Así que 80% para niños.
¿Por qué para niños? ¿Por qué enfocarse a la infancia?
No, me gustan mucho y sobre todo son. Los libros para niños creo que siempre los acompaña como este halo de maravilla. O sea, obviamente son los primeros libros y es como que lo que nos abre al mundo. Y me gusta, y a lo mejor me gustaría también como darle al lector esa como sensación de novedad, ¿no? Como de grandiosidad, de todo es posible, de las cosas suceden. Entonces, me gusta explorar este sentimiento, sí, de maravilla, pues de. Como de posibilidad abierta, ¿no? Hacia afuera. Y me gusta sobre todo los libros que te conmueven. Creo que la mayoría de libros para niños, a lo mejor son libros que no tienen un final feliz, pueden ser los libros pesimistas, pero no dejan de señalarte y de conectarte, ¿no? Como en primera instancia. Obviamente todos los libros te pueden conectar, maravillar, pero creo que un libro infantil tiene en primer plano eso, la maravilla y la... Sí, el conmoverte y el descubrirte cosas de ti que no sabías. Entonces, creo que serían como mis puntos, lo que me gustaría escribir y lo que me gustaría que mis lectores experimentaran.
¿Tienes en puerta otro libro?
Sí, tuve la fortuna, fue esta situación de la capital mundial del libro. Mandé una convocatoria, mandé una propuesta para participar en estos talleres que estaban dando. Con Lucía Vallardo, precisamente una escritora que además va a estar en Fóbica, y que ella es directora y escritora de un cortometraje que se llama La vieja y el cuervo, que es stop motion, y que está recorriendo festivales internacionales. Yo creo que así, sin mentirles, lleva 30 premios internacionales, ¿no? Entonces, de hecho, si lo pueden buscar en esta plataforma YouTube, está ahí un teaser, un tráiler, y vamos a tener a la escritora hablando sobre eso, entonces vale mucho la pena. Tomé con ella un taller y salió un ejercicio que ni siquiera yo lo tenía en mente sobre una mascota, y me recordó precisamente a Laika, ¿no? Y a esta perrita del espacio. Entonces, trabajé en un álbum ilustrado, se fue con un ilustrador que no hemos hablado porque los dos tenemos un chorro de pendientes, pero sí me gustaría. Él se llama, hasta me acuerdo del nombre, hace cosas maravillosas porque él corta papel y hace los cuadros, o sea, en lugar de hacer ilustraciones son papel en diferentes planos y eso arma las imágenes. Se llama, él firma como Sadeco, que es Saúl Hernández. Entonces, pues es la intención, está como el libro ahí todavía un poquito parado porque Fóbica me ha comido y a él también le han comido sus actividades, pero sí me gustaría tener un álbum ilustrado. Se llama Vuelta a Casa y es sobre precisamente un niño que ve partir a Laika. O a esta perrita, a lo mejor no la like histórica, pero sí una
inspirada.
Una inspirada. Like.
¿Tus libros los podemos conseguir en Fóbica o en dónde?
Pues los puedes conseguir en Fóbica, se supone, y sería un buen ejercicio si alguien nos está escuchando, en la librería Carlos Fuentes, ahí en la que está en el periférico. De entrada está El Conejo y Su Amigo en la Luna. O constantemente me avisan, hoy sí se vendió, hoy no se vendió, entonces ahí debe haber. Y pues sí, principalmente en Fóbica. Estaban en la Gonville, pero últimamente no me he dado las vueltas y lamentablemente a veces la editorial como que quita, pone y nunca nos avisa. Entonces, pues lo más fácil es conmigo o en Fóbica, ¿no?
Ok,
muy bien. Un traje marcador para que nos firmes.
Ok, ok, bueno, ok.
Nos dediques, okay. Por favor. También al que vamos a regalar, una dinámica que... ¿Qué se les ocurre?
Este es mío, ¿verdad? Ese no lo vamos a regalar.
¿Eh?
Este es mío.
No. Sí, no, hay uno para... Nada más vamos a regalar uno.
Que vamos a regalar.
Pero bueno, si quieren notar que se los firmo vale. para que no sea en cámara.
¿Cuál es el futuro de Fóbica?
¿Cuál es el futuro de Fóbica? No sé. Hay una situación. Fóbica demanda mucho tiempo, demanda mucha atención. Cuando empiezo a armar programa y todo este desarrollo, sí es muy demandante. Entonces, yo soy una persona que tiene que lidiar además con cambios de humor, a lo mejor no muy marcados, pero sí hay días en los que como que me levanto muy triste y hay otros días que me levanto más feliz. Y entonces los días que me levanto como muy triste, sí digo, ay, no, esto es demasiado. Pero me propuse, sí, de entrada, por lo menos que Fóbica tuviera 10 ediciones. Okay. O sea, de bueno, a ver, vamos a darle la oportunidad a ver a dónde llegan en 10 ediciones, ¿no? O sea, sí me gustaría, como en un sueño, que fuera un festival, obviamente bien cimentados totalmente en la ciudad, pero que tuviera una proyección nacional. Sí está pasando en el sentido de que, bueno, viene Sandra Becerril, viene Henry Bedwell, que son nominados al Ariel, que es gente que tiene ya una trayectoria internacional incluso. Viene, por ejemplo, este editorial Alas de Cuervo, que es una editorial de Ciudad de México. Ha venido La Tinta del Silencio, que es de Ciudad de México. Vienen Ediciones del Olvido, que son de, me parece que de San Luis Potosí. Viene Editorial Levi, que es de Ciudad de México. Entonces, ya es gente que está pidiendo espacio, que se está animando a venir sin viáticos, ¿no? En el sentido de que vienen por su propia voluntad. Quiero pensar que ahí el festival ya tiene como un nombre, ¿no? Sí me gustaría que se rompieran más fronteras y sobre todo que no fuera, a veces uno de mis miedos es que sea un festival que esta situación de que muerde su propia cola, ¿no? La serpiente que muerde su propia cola. Me gustaría que nuestra burbuja no fuera solamente, o espero que ya no lo sea, como que los escritores yendo a ver otros escritores y los escritores que venga su novia o que venga la mamá o que venga la, sino que haya gente que no conoce, que le gusta el género, pero no conoce y caiga en nuestras redes macabras, que diga, oye, esto está chido, o aquí me gusta, o ah, fíjate, yo hace mucho leí y quiero. Entonces, eso creo que sería como mi top. El tratar de romper como mi burbuja, su burbuja, la burbuja de Raquel, y que llegue alguien así como el despistado que diga, ah, esto está chido, y se quede, ¿no? Y a lo mejor jale más gente y pugne por esta situación del fenómeno literario en la ciudad. Sí, sería padrísimo, ¿sí? Que a lo mejor en 5 años, en 10 años, un estudioso de la literatura señale, ¿no? Y diga, ah, chinga, antes había 7 libros de terror, hoy hay 15. Como, ¿por qué?
¿Por qué?
O sea, ¿qué pasó, no? ¿O por qué ahora este premio? De repente, ¿de dónde salió este premio? Pues, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué de repente hubo una oleada o hubo como una modita de este género? ¿Por qué se revolucionó? Y sería padre que rastrear tu pu y decir, ah, mira, es que había un festival independiente, porque además somos eso, es un festival independiente que se organiza con 3-4 personas, se organiza con la lana de 3-4 personas y diciendo, pues sí, órale, yo te coopero, ay, oye, yo te voy a traer a una chava que se maquilla para que esté ahí, oye, yo te voy a apoyar con un banner, oye, yo te voy a apoyar con esto. Entonces, pues es así, ¿no? Hay gente, y ahorita en esta séptima edición, Cultura Jalisco nos brindó un espacio en la librería Mariano Azuela los domingos, ahí en la vía recreativa. Entonces estamos haciendo un programa como para niños, ¿no? Como para niños y adolescentes. Cultura Guadalajara levantó la mano y en la Casa Museo López Portillo vamos a tener charlas. De hecho, Eden, Raquel, están participando, Damaris, que también es psicóloga, van a estar en una de las charlas. Entonces los martes, ahí en Casa López Portillo tenemos. Y ya es un patrocinio de espacio, ¿no? Es un patrocinio de crecer en este sentido de, bueno, sí son un festival independiente, pero pues ya formamos de alguna parte, ya aparecemos en los radares culturales de la ciudad y pues instancias de gobierno pues están animando. Y de alguna manera, por ejemplo, el martes voy a ir a la Asociación de Literatura Especializadas, van a tener el primer encuentro de minificcionistas en la ciudad. Entonces, este martes ahí en Belénes ya me hablaron para formar parte de una mesa porque de alguna manera Fóbica pues también ha pugnado por la difusión de la minificción. Entonces, pues eso ya es una institución académica, ¿no? Entonces, pues a eso estamos pujando, que crezcan como las burbujas y se hagan más sólidas. Sobre todo esa comunidad, ¿no? Que ya tú, o sea, que tú sin necesidad de Fóbica a lo mejor, y por eso nuestras fichas de invitado, decir, ah, mira, ellos hacen un podcast y lo hacen desde tal año, los hacen desde tal año, ¿por qué no me acerco? A lo mejor yo quiero hacer un podcast, ¿por qué no me invitas? O yo tengo algo que contarte, ¿por qué no me invitas? Y ya se hizo la conexión, ya se hizo la red, sobre todo, que creo que es lo que hace, a fin de cuentas, que las cosas perduren. podemos, tenemos batallas en solitario, pero si como comunidad nos identificamos, pues ya es como un interés común, ¿no? Y ya no es lo mismo.
Por ejemplo, si alguien quiere ayudar en el Fóbica, a la logística, acomodar, a barrer, a lo que sea, te pueden contactar.
Y sí, claro, claro. Y, ajá, exactamente. Y es lo que han hecho. O sea, por ejemplo, Raquel, en la medida de lo posible, me dice, oye, ¿sabes qué? Este día te puedo echar la mano. Mi amigo Carlos Bañales, estos días te puedo echar la mano. Patricia González, estos días te puedo echar la mano. Cintia Ocampo, estos días te puedo echar la mano. Alesa Gil, estos días te puedo echar la mano. Entonces, si es así como, oye, ¿sabes qué? No te preocupes por esto, yo me encargo de esto, ¿no? O yo cuido, o yo veo, o si necesitas algo, si yo estoy sentado moderando mesas o dando micrófono, alguien llega y, te traigo las botellas de agua, acomodo las sillas, estar al pendiente. Entonces, pues es eso. O sea, básicamente es que quieran. En el sentido de que nuestra entrada es gratis, por ejemplo, nuestra entrada es libre, cobrar espacio para presentar un libro es gratis. No es así como, oye, vas a presentar libro, pero
tienes que mochar.
Móchate aquí con 5 ejemplares, ¿no? Que me lo han dicho incluso así, oye, hay que crear una biblioteca de Fóbica y pues sería padre que todos los libros que se presenten pues dejaran un ejemplar. Pero a mí me da mucha pena pedir. Soy muy malo pidiendo.
Yo pido por ti.
Sí. Raquel va a pedir
por mí. Hay una voluntaria que va a pedir.
A ver, muchachos, cáiganse con su libro, por favor.
Yo es que estaría bien tener ahí todo. Todo esto se ha presentado. No sé, el libro, un póster del
Exactamente. Autor, cuando fue Tétrica, la primera edición, presentamos... Estuvo Alesa Gil, estuvo Luis Abadie con esta novela de La Narga de Noche... Estuvo Alejandro Juárez con Los Cuentos de la Criatura Azul y estuvo Sergio Vicencio con un cómic. Y pasó algo muy curioso, y ahorita me estoy acordando. Fue ese año, no sé si se acuerdan, que venía una tormenta tropical y Protección Civil como que se espantó y clausuró las actividades, ¿no? Así como, ¿saben qué? Ya viene la semana y nos va a pegar el huracán y la gente va a salir volando y las vacas. Nos vamos a morir, ¿no? Ya, las calacas. Entonces, había... la editorial Polvo y Ceniza estaba presentando una antología que se llama Necropolia, me parece. Y había cuentos... Hay cuentos de Javier Aceves, hay cuentos de Hilda H. Son varios escritores, ¿no? Entonces, a mí me habían llegado como las notificaciones y dije, ah, mira, qué padre. Y luego me enteré, ¿saben qué? Se viene la tormenta y hay que cerrar todo, ¿no? Y se quedaron sin espacio. Entonces yo les escribí y le dije, mira, el festival empieza la siguiente semana, yo me enteré que pues perdiste como tu fecha de presentación, te ofrezco pues el espacio, ¿no? Ya fueron presentados en la antología. Entonces en ese momento yo tenía el sueño guajiro y dije, pues si seguimos haciendo esto, pues puedo ir comprando libros, ¿no? Los libros que se presenten, la antología y estos 4 libros. Dije, pues no va. Pero el siguiente año se presentaron 100 libros y luego el siguiente año se presentaron 100, entonces llegó un momento y dije, no me va a alcanzar el bolsillo, no voy a poder, ¿no? O sea, digamos que un libro cuesta 100 pesos y estoy presentando 100 y entonces, y al rato me va, de por sí yo ya vivo en un lugar así más o menos, nada más que hay Batman, pero también hay de la Guerra de las Galaxias y también hay libros. De hecho, mandé a hacer una base de cama que tiene el librero abajo, ¿no? Para empezar a poner. Entonces imagínate, ¿Dónde meto tanto? Y esta idea de la biblioteca jalisciense, que Fóbica vaya recibiendo libros, pues sí me apasiona, pero también, pues ¿dónde?
¿Dónde los meto?
¿Dónde los meto? Sí. Y sobre todo, porque lo más fácil es, pues sí, los meto en una caja, ¿no? Pero pues de alguna manera es un libro muerto. O sea, lo importante sería padre, y a lo mejor aquí hay gente, pues imagínense un centro cultural, una librería que tuviera literalmente un cuarto para terror, horror, ciencia ficción, todos estos géneros como no miméticos, todos estos géneros de la imaginación, como dice Alberto Chimal, que te hubiera consignado para eso, que hubiera una biblioteca, que hubiera una librería, y a lo mejor no de venta, pero imagínese una clasificación y que quede constancia de, bueno, ¿qué se hace del género aquí? Que es de alguna manera lo que hacemos. Queremos también que la página funcione como un directorio y que tú, si alguien quiere investigar, pues ya se queda, las fichas son constancia de quién eres, qué haces, dónde estás, incluso vienen las redes sociales, ¿no? Hay gente que me las pasa y se etiquetan. Entonces, eso es un testimonio de lo que está pasando, y es un testimonio, si se quiere hacer investigación de esto, pues sale, ¿no? Porque hay investigaciones de, bueno, revistas, tapatías de tal año, Pero cuando alguien se dé a la tarea, alguien que le guste el género y que quiera levantar como esta estafeta, esta tea, pues Fóbica le puede servir de herramienta, porque a lo mejor no tenemos a todos los escritores que hay en la ciudad, pero creo que tenemos una muy buena parte. Y si no, pues esos escritores le van a presentar a otros escritores. Si lo hacen conmigo, pues obviamente lo van a hacer con alguien más que le investigue, ¿no?
Bueno, no sé si hay, por ahí va también lo de lo que se está trabajando con BiblioRefri, que la intención es que se llene de libros de género, ¿no? Y ofrecer así estos espacios abiertos para que quien se quiera acercar a leer, tanto a donar.
Ándale, está este proyecto, y qué bueno que me acordaste, Laura Vizcarra tiene un proyecto, a lo mejor se han topado con BiblioRefri, que son, imagínense un BiblioRefri pintado, y tú abres, y en lugar de tener chelas, están libros, firmen como biblioteca, y se ponen en escuelas, centros culturales, en las plazas. Entonces hablamos con una ilustradora, que no le he escrito, a ver cómo va, con Cristina Pacheco, que hace cosas maravillosas. Entonces ella va a decorar el refri, y si ya cuando esté listo, pues la intención es esa, ¿no? Decirle, oye, a ver, eres escritor de terror, eres escritor de horror, ciencia ficción, fantástico, pues dona un libro. Y se va a ir directamente, no para mí, no para revenderlos y hacerme rico y comprar mi departamento, sino para el BiblioRefri, que precisamente tiene clasificación, tiene un sistema donde yo saco este libro, me registro y lo devuelvo, ¿no? Entonces, sí está padre que haya un BiblioRefri exclusivamente de los géneros que nos gustan. Y también me gustaría, ya que esté listo este refri, pues ver, imagínense en dónde, ¿no? ¿Cuál es el lugar idóneo para un refri así de terror, pues? Hay cosas chidas.
Sí. ¿Dónde pondrías tú?
En mi casa. En mi casa. No, en las escuelas. Trabajo como maestro, creo que en las escuelas donde trabajo sería muy bueno. Trabajo en Tlajomulco, entonces yo creo que necesitamos fomentar la lectura, y qué mejor de
empezar con las niñas.
Formas, exactamente.
Ya escucharon, ya levantaron la primera mano, ¿eh? Sí, ¿no? Si alguien está escuchando, ya hay lista.
Sí, pues muy bien, pues yo creo que ya dejamos el episodio de, llevamos una hora de plática.
Ay, caray.
Muchísimas gracias por estar aquí, por habernos acompañado.
Un gusto.
Y pues una vez más, las redes sociales de Fóbica Fest, las suyas.
Sí, nos pueden seguir, obviamente por Facebook, estamos tal cual por Fóbica Fest, nos pueden subir por Instagram, ya estoy subiendo cosas a Instagram, que es Fóbica-Fest, está muy fácil, ahí están todos nuestros programas. De entrada, métanse a la página, pónganle por ejemplo en fotos y pónganle en álbum, y salen eventos individuales del 2023. Ahí viene quién participa, a qué horas y en dónde. O si quieren conocer directamente a los invitados, vayan al álbum Invitados 2023. Ahí hay fichas y fotos, ¿no? Y las portadas de los libros para que nos puedan. Entonces, si estamos en Facebook, en Instagram, estamos en Twitter, ya estoy empezando a subir cosas en Twitter. Bueno, ya no es Twitter, ya es X. Y también es como Fóbica Fest, entonces ahí hay muchísima menos información, pero igual también es un canal de comunicación, ¿no? También tengo en Facebook El Conejo y su Amigo en la Luna, que es donde se suben más bien enfocadas las participaciones que tengo en la crónica de hoy Jalisco, pero que de alguna manera también hay información de Fóbica.
Bueno, yo soy más bien de tras bambalinas, pero sí, la verdad es que estamos muy al pendiente de lo que comenten, de lo que reaccionen, de lo que propongan, de toda la retroalimentación. Pueden acercarse por correo también. Fóbica tiene un correo, igual el número de Roger.
Bueno, algunos saben el número de Roger,
y estamos ahí al pendiente. Tenemos la verdad muchos seguidores muy entusiastas que siempre están compartiendo, eso pues ayuda muchísimo, reaccionar, comentar y sobre todo contar con su presencia. Creo que el que estés ahí y que formes parte de la experiencia que es Fóbica, es para nosotros lo más valioso, ¿no? Que te acerques, que platiques, que nos compartas, que propongas, es lo que va a ser más interesante.
Interesante.
De hecho, bueno, está lo del bazar también.
Sí, pues los si sábados vamos a tener un bazar, se están invitando marcas, hay gente, y la intención es eso. Casas Uno es un lugar precioso, la gente que no lo conozca. Invitamos también a estos urban sketchers, que es la gente que dibuja el entorno urbano. Entonces va a haber gente dibujando la Casas Uno, que es preciosa, el auditorio, y los sábados va a haber un bazar, un pasillo de los horrores de alguna manera. Entonces, pues va a haber playeras, va a haber cosas artesanales, libretas,
colmillos, de todo.
De todo. Y la entrada es libre.
Es la ventaja que vas ahí. Igual las sedes exactas en donde van a estar.
Sí, y
las
fechas. Hay tres sedes. La sede principal es en Casas 1, que ahí es precisamente en Guadalupe 1 y Unión, en la esquina. Uh-huh. Es un lugar, es la casa del Tezontle Rojo, que es la piedra. Además es el archivo histórico de la Universidad de Guadalajara, ahí en el auditorio. Esa es la sede principal. Ahí vamos a estar viernes y sábados de octubre. Las segundas sedes es los domingos de octubre. Vamos a estar en la Mariano Azuela, librería Mariano Azuela, que es la librería que está junto al exconvento del Carmen. Uh-huh. A partir de las 11 de la mañana, las actividades también son libres. Sí son enfocadas un poquito a niños, adolescentes. De hecho, el primer domingo tenemos un taller con la revista Bicicleta de Papel. Es un taller sobre la Baba Yaga y sobre esta bruja que hace recetas, y los niños ahí son los ingredientes. Y luego nos vamos a los martes, que son con Casa Museo López Portillo, que van a ser a partir de las 5:30. Ahí tenemos dos actividades que son como las charlas y algo que de alguna manera se denominó como galas de terror, porque va a venir precisamente Sandra Becerril, Álvaro Luquín, Cecilia Magaña presentando el último de sus libros. Entonces, y todos son de entrada libre. Igual, si les quedan dudas y es muchísima información, pues mandan un mensaje a Bobby Cafés. Oigan, ¿qué onda? A ver, por favor, explíquenme, ¿no?
Sí, ¿algo que agregar, Eden?
No, pues nada más que agradecerles la presencia.
Gracias.
Fóbica es un festival que creo que aporta demasiado. Y aparte la sencillez de Roger, la sencillez de Raquel, de tener esa apertura a que nos podamos acercar, creo que es muy demasiado valioso. En lo personal, pues voy a aprovechar el espacio y voy a estar en Fóbica también. Los martes una charla sobre exorcismo y psicoanálisis, pero ahí vamos a estar. Y pues
nada más la dinámica. Que se lo lleven. Ay, se me ocurre. Solo participantes de Guadalajara.
Uh-huh. Para que vengan, bueno, a recogerlo.
O que puedan venir a recogerlo. Y que te parece que sigan todas las redes sociales del Fóbica.
Que nos estaría, bueno, si alguien nos está escuchando, podría mandarnos un inbox, ¿no? Y decir, los escuché. Okay. O que nos pongan un comentario cuando en el video, un comentario en vivo, así que nos mencionen en Fóbica.
Que mencionen a qué evento van a ir.
Okay, okay.
Okay. Nos van a acompañar.
Y que sigan las redes también.
Sí, sí, está bien.
Vale, es el chiste.
Porque sigan, queremos llegar a los 10,000 seguidores.
Sí, que sigan las redes y ya los escuché en Cartas de Terror. O a nosotros que nos digan que escucharon y que quieren el libro.
El libro. Son florecimientos, son cuatro cuentos breves, son de cambio y mutación. Hay un cuento ahí en homenaje a Chucky. Hay un cuento también que involucra de alguna manera a los nazis. Hay también sobre esta época del florecimiento, cuando en Japón los cerezos se abren. Y hay un cuento de vampiros. Son vampiros muy particulares.
Muy bien, pues ya escucharon. Si alguien lo quiere, comente y siga las redes del Fóbica Fest. Así como pues apoyen a compartir todas sus redes sociales, todo el contenido.
Es gratis, aprovechen. Sí. Y muchísima gente trabaja para que crezca. Entonces, nada más, estamos a un camión de distancia.
Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Un gusto
habernos acompañado. Un gusto grabar por primera vez
en vivo.
En persona.
Gracias, Marianilla, que estuvo ahí tras bambalinas.
Gracias.
Yo nada más veo una sombra. Se me olvidaba de repente que estaba ahí, veía la sombra.
¿Qué es eso? ¿Qué
está pasando?
Y es que no, los que tenemos lentes.
No, veo todo empañado.
Sí, así. Pero bueno, pues muchas gracias. Sigan entonces las redes sociales del Fóbica Fest y sobre todo vayan, asistan a las conferencias y a todo. Y pues nosotros fuimos Cartas de Terror. Muchas gracias a todos.
Redes, ¿no?
¿Qué?
Redes.
Sus redes, ¿cómo se llaman? Preséntense, yo soy.
No, siguen. No, pues Cartas de Terror en todos lados.
Ahora, bueno, pero que... si Cartas de Terror, soy Eden.
Sí.
Bueno. Y yo Iván.
¿Tus redes
sociales? Mis redes, pues ahorita sigan Pláticas Paranormales.
Exactamente, estás estrenando. Cierto,
que ya tiene más seguidores que Cartas de Terror.
No.
ya no funciona al revés. No, pero síganlo, está chido. Si alguien quiere también participar en Pláticas Paranormales, está abierto también a ustedes. Les extiendo la invitación. Si tienen tiempo, ahorita mismo se arma.
Ah, pues aquí hay anécdota de terror.
Y pues todo, ¿eh? Tu TikTok.
OnlyFans. Síganme. Síganme en Instagram, en Facebook, en TikTok, como sí que de mercado. En TikTok estoy sobre todo cuestiones de educación, psicología y filosofía. Y en Facebook.
¿Te acuerdas de la mesa Reñoña?
Sí.
No le pegues a la mesa.
Ah, perdón. Se escuchan. <déjame. risa> Perdón, ahí los que tienen audífonos.
Voy a ponerla aquí también. El, por favor.
No. Y en Instagram igual sí queda en mercado y Facebook sí queda en mercado.
Ya está. Pues vámonos entonces. Gracias a todos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Cuídense. Un abrazo. Ha ha ha.